Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
Decirles que voy por la lista del pueblo. Ellos me representan, sus valores, su lucha por los derechos humanos, su lucha en las calles, su valentía de estar ahí, que nace en dignidad. Y claramente yo soy parte de este estallido social.
Escuchando la voz de la querida y valiente Fabiola Campillay Rojas, que reivindica la revuelta social y su legítimo derecho a ser candidata a senadora por la región metropolitana, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-SIDA y las ITS en Chile.
Fresa salvaje, con cuerpo de mujer.
Siempre Viva en Vivo, en esta especial noche pandémica del domingo 1 de agosto del 2021, ya pasamos julio, entramos derechito, zigzagueante a agosto de este pandémico año, transmitiendo nuestra loca y salvaje edición número 108 desde Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio de la diversidad sexual y la prevención del VIH-SIDA. Preparándonos esta noche para conversar sobre discriminación LGTBI en las pasadas elecciones primarias, un histórico fallo de la Corte Suprema en favor de una persona que vive con VIH, la lucha de las compañeras trabajadoras sexuales en nuestro país y, por supuesto, la campaña por el condón femenino y o vaginal en Chile. Saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me encuentra en Twitter, me encuentra en Instagram con esta dirección, arroba el Che de los Gays. También saludo de parte del director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestra super estrella de las perillas y el WhatsApp radial, nuestro querido Alexis Gaete. Muchas gracias Patricio, Ricardo, Alexis y a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias también al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este programa. Un programa cero positivo, un programa radial que te invita, te incita a quedarte en la casa, a escucharnos, compartir, reflexionar y prevenir el COVID-19 y, por supuesto, el VIH y las ITS. Y como lo hemos dicho, lo repetimos, lo remarcamos, lo gritamos a quien siempre viva en vivo, usando siempre condón, condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
¡Condón vaginal, acceso universal!
¡Condón vaginal, acceso universal! Es lo que dicen, exigen, gritan las compañeras de la ICW de Mujeres Viviendo con VIH aquí en Chile y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Ellas te piden, te recomiendan exigir tu condón femenino y o vaginal en tu centro de salud sexual. Incluso desde ahora también lo puedes pedir en todas las sedes del Instituto Nacional de la Juventud, IMJUP. Es una recomendación de tu programa de todos los días domingo, Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva.
Hola, este es Alejandro Fernández de la ciudad de Oakland. Un saludo grande para el programa Siempre Viva en Vivo de la Radio Universidad de Chile. Especialmente un abrazo cómplice y mucho cariño para su conductor, el Chelo Gay, amigo mío personal, que lo conozco hace muchos años, y a toda la audiencia maravillosa que te sigue. Cariños a todos por allá.
Mi nombre es Rodrigo Cañete, les hablo desde Creta, en Grecia. Soy un escritor, un crítico de arte. Algunos de ustedes me pueden conocer por mi historia contrapelo del arte argentino. Los que les interese el arte argentino, que recién sale por Sudamericana. Y les quiero mandar un gran saludo a los auditores y auditoras de Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, un programa mítico conducido por mi amigo Víctor Hugo Robles. Y quiero aprovechar la tranquilidad de una isla en el Egeo en mis vacaciones para... Yo vivo en Inglaterra, así que no estoy tan lejos de casa, pero para desearles lo mejor en este proceso constituyente y para que los derechos de los seropositivos y de los gays y aquellos grupos minoritarios que han sufrido el daño de la exclusión de la sociedad patriarcal puedan tener su lugar asegurado, realmente asegurado, en este proceso constituyente. Así que les dejo un gran abrazo y muchos saludos para todos.
Hola, ¿cómo están? Soy Denise Valverde, presidenta de Respetran, y desde la Ciudad de México le quiero mandar un gran saludo al programa Siempre Viva en Vivo hasta Chile de mi amado amigo Víctor Hugo Robles. Y desearles a todo su hermoso auditorio que se cuiden, que no bajen la guardia, que en México estamos viviendo una tercera ola debido a este problema del COVID. Llevamos más de 250 mil muertos. Debemos de parar este virus, vamos a cuidarnos unos a otros, unas a otras. Y pues desde México les mando un gran beso. Querido Che de los Gays, te amo.
Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida.
Querida, cada momento de mi vida canta nuestra querida, nuestra eterna, inolvidable Juan Gabriel, Juanga, que la semana pasada escuchamos el audio que le dedicó al movimiento homosexual en Chile, diciéndonos que podíamos usar todas sus canciones en nuestra lucha. Así que muchas gracias, Juan Gabriel, y por supuesto, muchas gracias estos bellos y comprometidos saludos de amor, de complicidad, de activismo nacional e internacional. Muchas gracias a nuestro querido Alejandro Fernández Allende, mi querido Alejandro, hermano de la diputada Maya, Maya Fernández, el hijo de la Tati Allende, la hija preferida de nuestro compañero presidente. Un beso para ti, Alejandro, que te encuentras en Nueva Zelanda. Muchas gracias también a nuestro querido amigo argentino Rodrigo Cañete, que está disfrutando sus vacaciones en Atenas. Cuídese en Atenas, querido Rodrigo, para que nos veamos prontamente acá en Chile, en Argentina, en algún rincón del universo. Y por supuesto, a mi querida Denise Valverde, querida compañera trans de México, del Distrito Federal, que no lo están pasando muy bien, porque en México las restricciones, el avance del COVID-19 está muy fuerte, con muchos muertos, con muchos también, mucho cuidado y mucha prevención. Queridos, queridas, como Juan Gabriel, todos, todas y todes, Alejandro, Rodrigo Y Denise, un beso y un abrazo desde acá, desde Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Muchas, muchísimas gracias también al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que han apoyado este programa Siempre Viva en Vivo desde su emisión número 1, el 19 de mayo del 2019. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Han pasado 108 programas. Hoy, 1 de agosto del 2021, acá transmitiendo desde Radio Universidad de Chile, su programa de todos los días domingos, Siempre Viva, Nunca Inviva, con el apoyo, con el respaldo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud. Enfermeras feministas destacan trabajo conjunto con organizaciones de enfermería para implementar protocolos en contra del COVID-19 en la Convención Constitucional. Es lo que nos informa esta semana el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Esperamos que la mesa de la Convención Constitucional tenga bien considerar las propuestas que estamos trabajando en el marco de la implementación del protocolo COVID-19, señaló Carmen Gloria Navarrete Meneses, vocera de las Enfermeras Feministas de Chile, que junto a un importante colectivo entregó esta propuesta a la mesa de la Convención Constitucional, porque según señalan, la evaluación que realizaron enfermeras y enfermeros y el respaldo de la evidencia científica señala que existen mejoras sustanciales que deben ser integradas en este protocolo. Carmen Gloria Navarrete Meneses, vocera de Enfermeras Feministas de Chile, junto al colectivo conformado por enfermeras y enfermeros en formación, en conjunto con otras organizaciones de enfermería, como el Colegio de Enfermeras de Chile, el Consejo Regional Santiago del Colegio de Enfermeras y la Sociedad de Enfermería Oncológica, realizaron una revisión, una supervisión y la aplicación del protocolo COVID-19 al interior del proceso constituyente, en las dependencias de las sesiones de los constituyentes en el ex Congreso Nacional, coordinando este importante, urgente, importante trabajo colaborativo con Loreto Vidal Hernández, enfermera y constituyente del Distrito 20. Tenemos sugerencias respecto de la regulación de los espacios de la planta física, señala Carmen Gloria Navarrete, porque además, añade, existe aprobada la implementación de un comité que estaría encargado de supervisar y mantener las medidas preventivas durante todo el proceso constitucional. En ese equipo humano, reafirman, esperamos se incorpore a una enfermera, pues entendemos que tenemos todas las competencias para que este hito histórico se desarrolle libre de riesgo sanitario. También es urgente se incorporen acciones de difusión y prevención para todos los convencionales, sus asesores, la prensa y funcionarios del ex Congreso, señalan Carmen Gloria Navarrete y el conjunto de organizaciones que han planteado la necesidad y urgencia de un protocolo preventivo del COVID-19. Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, que también trabaja en la prevención del COVID-19, conversó con Carmen Gloria Navarrete para profundizar en la propuesta, en el trabajo colaborativo que están realizando desde el campo de la enfermería en el proceso constitucional en Chile. Escuchemos.
Las enfermeras feministas vemos esperanzadas cómo se han generado las condiciones para la construcción de un nuevo pacto social. Saludamos el espacio de participación e incidencia de los grupos que históricamente han sido excluidos de la sociedad. Como mujeres, como enfermeras y como feministas, conocemos muy de cerca esa exclusión, que en el ambiente sanitario se traduce en la invisibilización por parte del patriarcado biomédico a otros saberes, como por ejemplo las ciencias del cuidado. Es por ello que asumimos con responsabilidad el llamado a gestionar los cuidados en el desarrollo de la Convención Constitucional, desde nuestra área de conocimientos propios y reconocida por la ley. y velar así porque se generen las mejores condiciones de protección y se disminuyan al máximo los riesgos de contagios de la COVID-19, tanto para los convencionales como para sus asesores, los trabajadores del ex Congreso y, por supuesto, de la prensa. Siempre con una mirada multidimensional, holística y transcultural que caracteriza a la profesión enfermera.
Todas nuestras felicitaciones por el trabajo en el campo de la salud, en los hospitales, en los equipos clínicos y también en la colaboración de este histórico proceso constituyente merecen nuestras queridas amigas, no solo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, sino que de todas las organizaciones de enfermería, enfermeras tituladas y enfermeros y enfermeras también en estudio que están comprometidos con la salud de nuestro país. Un beso y un abrazo, siempre cómplice, desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca en Viva.
Como a los tres, yo me arrancaba con la muñeca de la Natalia.
Escuchando Niños Rosados de Me Llamo Sebastián, aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, queremos comentar e informar de algunos especiales coletazos de las pasadas elecciones primarias. Coletazos que pasaron un poco inadvertidos, pero que son parte de nuestra historia. Es lo que le ocurrió a un compañero de Maipú que cuando fue a votar con una mascarilla con los colores del arco iris tuvo problemas para votar. Según los militares que estaban ahí custodiando el colegio, esa mascarilla sería un indicio de votación. Tuvo problemas, tuvo conflicto, lo denunció públicamente, pero al parecer a pocos o a nadie le importó esta denuncia. Siempre Viva en Vivo, por supuesto, sí le importó, porque no es un hecho aislado, no es un hecho pequeño, sino que representa una política, una mentalidad también opresora de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Conversamos con el denunciante y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos.
Soy Luis Gutiérrez, más conocido como Luchite. Mis pronombres son masculino neutre. Tengo 28 años y vivo en Maipú hace 22, casi toda la vida. Desde pequeño he estado apoyando en trabajos y movimientos sociales como las colonias urbanas de la Villa San Luis acá en Maipú, asambleas territoriales y marchas por doquier, un montón de marchas. Desde séptimo básico en las tomas en la era de la Revolución Pingüina y actualmente formo parte de una organización de activismo LGBTIQANB+, que es Disidencia en Lucha. Y nos pueden buscar a sí mismo en Instagram, @disidenciasenlucha, donde nuestro fin es luchar y repudiar todo acto de discriminación física, psicológica o social que ocurra acá en el país o en otro país. Ese día de las primarias, como en todas las votaciones, porque no me pierdo ninguna, piérdete una, fui a mi local de votación, que es el Colegio San Sebastián de Rinconada, me queda a una cuadra de mi casa, acá en la comuna de Maipú. Llegué a la puerta con mi mascarilla multicolor, y no me dejaron ingresar porque según los tres militares que se pusieron ahí así pero en filita para restringirme el acceso, esta mascarilla podría dar alusión a algún candidato que se estaba presentando para las primarias, lo cual no era para nada cierto. Les expliqué que la mascarilla tiene los colores de la bandera gay varias veces, por lo menos unas 5 veces, que no tenía ninguna escritura, que no apoyaba a ningún candidato y aún así no me dejaron ingresar con ella. A cambio me ofrecieron una mascarilla desechable, ya que si no me quitaba la mascarilla multicolor no iba a poder ingresar a sufragar. Y ojo, porque tampoco cumplieron con el protocolo, ya que el protocolo dice que si usas alguna alusión a algún candidato, de igual forma te dejan votar, pero te dan una situación como si fueras un delincuente. Y quisiera dejar en claro también que nuestros colores, nuestras banderas y todo lo que nos identifica como comunidad no es tan representadas en absoluto por los candidatos que nos siguen tratando como ciudadanos de segunda categoría y nos dan migajas cuando deberíamos tener los mismos derechos y deberes como ciudadanos.
Tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano, señala Luis de Maipú, quien formula una muy grave situación de discriminación que vivió al momento de la votación en las pasadas primarias presidenciales, que pasó un poco inadvertido, diría yo, colado en medio de tantas repercusiones y coletazos políticos de estas marcadoras importantes elecciones. Por eso que lo conversamos acá, porque no puede pasar inadvertido, como tampoco pasan inadvertido distintas situaciones de opresión a la comunidad LGTBI en todo este proceso, en medio de la revuelta social y también en medio del COVID-19. Le preguntamos a Luis por esta situación, ¿cómo lo ve él desde su colectivo, desde el campo, la esquina de lucha que él protagoniza con los compañeros y compañeras y compañeres de Maipú? Escuchemos.
Este no es un caso aislado. En distintas manifestaciones o marchas ha habido discriminación, ensañamiento, han habido violaciones correctivas y muchos otros actos de parte de los agentes del Estado. Incluso recordando un poquito, en enero del 2020 yo fui víctima de tortura por parte de los carabineros de la 25 Comisaría de Maipú. Todo esto en torno a mi orientación sexual, donde mientras me pegaban me golpeaban entre 5 inútiles. Me gritaban que era un hueco culiao y que si aguantaba por atrás tenía que aguantar las patadas y los golpes que ellos me estaban dando. Esto yo creo que es un adoctrinamiento para atacar al invisible enemigo interno que ellos tienen, que creo que nadie más que ellos lo ve.
Le preguntamos a Luis si es que realizó alguna denuncia. Él nos señala que sí, que denunció al CERVEL, que le señalaron que iban a hacer una investigación y le pedían excusa. Hasta ahí llegó la investigación, hasta ahí llegó la respuesta del CERVEL. Finalmente, le preguntamos al valiente Luis, ¿qué piensa del futuro? ¿Qué piensa de los candidatos electos? ¿Qué piensa del Chile del 2022 y la diversidad sexual en nuestro país? Escuchemos.
Espero del próximo presidente o de la próxima presidenta, pues como decía anteriormente, que dejen de tratarnos como ciudadanos de segunda categoría, que dejemos de recibir migajas con las leyes que nos amparan. Por ejemplo, necesitamos desde pequeños una educación sexual integral en todos los colegios, escuelas y liceos del país, donde aparte de enseñar a poner un condón en un falo de palo o en un plátano, le enseñen a las niñas, a su edad claro, todo lo que tenga que ver con las disidencias sexoafectivas y de género. Necesitamos también un cupo laboral trans, atención de salud especializada, enseñar a la sociedad sobre nuestra problemática para que así podamos ir disminuyendo de alguna forma la homo-lesbo-transbifobia hasta erradicarla de nuestro país y de nuestra sociedad en general, en todos los países. Debemos mejorar también la protección a víctimas de este sistema binarista y heteronormado. Y bueno, un montón de cosas más que si sigo mencionando lo que queremos como comunidad no terminaría nunca. Lo último, les invito a todos quienes se sientan parte de las disidencias sexoafectivas y de género a unirse a Disidencias en Lucha o en su defecto a alguna organización LGBTIQA+, porque debemos seguir exigiendo nuestros derechos, compañeros, y unidas somos más fuertes e indestructibles.
Unidas somos más fuertes e indestructibles, nos dice nuestro querido, querida, queride Luis de allá de Maipú. Un beso y un abrazo, un gusto conocerte y reconocerte en el activismo, en la lucha permanente de múltiples generaciones. Querido Luis, un beso y un abrazo cómplice para ti y para todas las compañeras que están en el activismo en lucha.
Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, única esquina radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Desde acá, desde los micrófonos de Radio Universidad de Chile, su amigo, conductor, periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, para compartir con ustedes una muy importante noticia. ¿Sabía usted que la Corte Suprema de Justicia acogió un recurso de protección en contra del Banco BCI y la compañía de seguros Vice Vida y ordenó a ambas entidades financieras ofrecer alternativas para un seguro que le permita a una persona viviendo con VIH en nuestro país a acceder a un crédito hipotecario? La importante noticia publicada en la página web del Poder Judicial señala que la tercera sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario, ilegal y discriminatorio de ambas entidades financieras al no proporcionar una alternativa apropiada a las condiciones de salud de la parte contratante. Textual señala el fallo, comillas, que ahora bien, del citado y extenso marco normativo que regula la materia se desprende que las políticas públicas de nuestro país en relación al SIDA en sus muy diversos estadios han ido dirigidas al cumplimiento de los compromisos internacionales, así como lo dispuesto en la propia Carta Fundamental, para evitar que las personas que padecen o son portadoras de VIH sean estigmatizadas o discriminadas, señala este fallo. De mismo modo, la resolución señala que el VIH-Sida tiene tratamiento antirretroviral, que si bien administrada y bien aplicada, mejora la calidad de vida y la sobrevida de las personas que viven con VIH, lo que permite considerar, dice la Corte Suprema de Justicia, el VIH es una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que no permite discriminación. Señala la Sala Constitucional de la Corte Suprema, señalando que bajo este prisma pierde toda motivación los argumentos entregados por Vice Vida y por el BCI para denegar el seguro que exige la institución financiera para afianzar un crédito hipotecario, discriminando a una persona que vive con VIH. Muy importante histórico fallo que va en beneficio de todas las personas viviendo con VIH que quieren comprar una casa, que quieren tener una propiedad y que piden a un banco un seguro. Siempre Viva en Vivo conversó con la abogada patrocinante María Izquierdo, quien analiza este muy importante fallo. Le pedimos a la abogada Izquierdo que nos cuente un poco de su lucha, de su compromiso con el VIH y de esta importante causa. Escuchemos.
Víctor, me llamo María Izquierdo y Luffy, soy abogada de la Universidad de Chile y en este tema relacionado con el VIH empecé a interesarme en el año 1990, cuando trabajé en el Servicio de Salud Metropolitano Central y estaba empezando esto del SIDA o VIH ahora, y junto a una asistente social y matrona que trabajaba en la Fundación Adiarán, me parece, si bien recuerdo, en esos años, nos dimos cuenta de que la gente discriminaba a estos pacientes, e incluso en la etapa en que no se desarrolla la enfermedad, no me acuerdo el nombre científico, los mataban en vida. Incluso los tribunales, los actuarios, no querían tomarles declaración. Habían en algunos trabajos que empezaban a pedirle un certificado de no contagio. Entonces había una absoluta discriminación. Lo estaban matando en vida. Y en esa perspectiva, con este grupo de salud, hicimos un proyecto de ley en cuanto a lograr que se prohibiera la discriminación y principalmente que no se exigiera en trabajo alguno el certificado de no tener VIH. Y ese proyecto se le entregó a Jaime Naranjo. Yo fui a dar varias charlas a universidades como el Pedagógico y la USACH, a estudiantes como para difundir la materia. Esa fue mi experiencia cuando empecé a interesarme por los temas. Y siempre me he interesado por todo lo que sea discriminación a través de recursos de protección, defendiendo garantías constitucionales.
Qué interesante el relato de la abogada María Izquierdo. Qué importante, qué lúcido, qué histórico también el trabajo que viene realizando desde los años 90. Antes que existiera la ley de VIH, la ley 19.779, conocida como ley de SIDA, que es la ley donde trabajó también y colaboró nuestra amiga, la abogada patrocinante de este caso, María Izquierdo. Le preguntamos, después de tantos años, ¿por qué es importante seguir luchando, seguir insistiendo y persistiendo en los derechos humanos de las personas que vivimos y luchamos con VIH-SIDA en Chile?
A esta altura, en pleno año 2021, es inconcebible que pacientes o personas con VIH cero positivo, para hacer valer sus derechos, tengan que recurrir a recursos de protecciones que no se aplican en general a todas las personas, sino que se puede sentar un precedente y solo son beneficiadas las partes del mismo proceso. Cuando ya en muchos países ya no se acepta esta desigualdad, excluirlos y privarlos de derechos económicos y sociales. En este sentido, falta una ley. En Chile, bueno, yo siempre he dicho que es un país con gente desde un punto de vista hipócrita y discriminadora, porque no hay una razón científica que avale la discriminación en pacientes con VIH cero positivo para que tengan acceso a créditos hipotecarios. Al revés, tienen el mismo promedio de vida de una persona normal. Así que bueno, es conveniente apurar legislación al efecto, porque no debería tener que recurrirse a un recurso de protección para estar peleando derechos que son naturales en una persona. Bueno, Víctor, gracias por haberme invitado.
Muchísimas gracias a usted, querida abogada María Izquierdo, por su compromiso con las luchas sociales y también por la causa de las personas que vivimos con VIH. Muchas gracias por este precedente histórico que dará también vida, dará luz a muchas personas que desean también tener más derechos y desean también ejercer esos derechos. Le preguntamos a nuestro querido amigo, el abogado Esteban Arévalo, especialista en derecho a la salud, sobre el fallo que consiguió la colega abogada de él, María Izquierdo, y la importancia también de recurrir a los tribunales cuando las personas viviendo con VIH somos violentadas, somos vulneradas en nuestro derecho, como ha ocurrido en la entrega fallida, irregular, de medicamentos, de terapia para el VIH, y también la muy polémica vacunación a personas viviendo con VIH, que fuimos vulnerados en nuestro derecho a la confidencialidad. Escuchemos a nuestro querido amigo, el abogado Esteban Arévalo.
Hola a todos, todas y todes los auditores de Siempre Viva en Vivo. Quiero primero felicitar a mi querida colega María Izquierdo, defensora de los derechos humanos, que ha patrocinado un recurso de protección en contra de un banco que negaba el acceso a crédito a una persona viviendo con VIH, porque se le negaba el seguro de desgravamen. Se obtuvo una sentencia favorable en la Corte Suprema, y esto es de suma importancia debido a que marca un precedente para todas las personas que viven con VIH, que ven sus derechos conculcados por los bancos e instituciones financieras. Reitero mi saludo, mis felicitaciones y mi agradecimiento a la abogada María Izquierdo por haber interpuesto este recurso de protección. Además, saludo y celebro a todas aquellas personas que viven con VIH que se atreven a reclamar sus derechos ante los tribunales de justicia. Sé que no es fácil, existen muchas trabas y mucho estigma todavía, pero las personas que se atreven a recurrir ante los tribunales una y otra vez van corriendo el cerco y esto ayuda a la comunidad completa. Especial agradecimiento a aquellas personas que en plena pandemia se atrevieron a recurrir en contra del Ministerio de Salud en causas que también vulneraban sus derechos fundamentales, como por ejemplo el tema de la confidencialidad para las vacunas del COVID-19, que todavía está pendiente en la Corte Suprema y esperamos tenga resultados positivos.
Felicitaciones, señala el abogado Esteban Arévalo, a su colega María Izquierdo, que consiguió un muy importante fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección y establece que es discriminatorio no ofrecer alternativas de seguro para un crédito hipotecario a una persona viviendo con VIH. El mismo Esteban Arévalo señala que en la Corte Suprema, en este minuto, hay otro recurso de protección en contra del Ministerio de Salud por vulnerar el derecho a la confidencialidad de las personas viviendo con VIH en el proceso, en el periodo de vacunación en contra del COVID-19. Muchas gracias a todos los abogados que están comprometidos con las causas de las personas viviendo con VIH. Muchas gracias. También reconocimiento a las organizaciones, a los movimientos y a los activistas que han roto el silencio y se enfrentan con el sistema recurriendo a la justicia para conquistar sus derechos, su derecho a la vida, su derecho a ser personas.
Hoy, después de nuestro adiós, vuelve a verte, cariño amado.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Escuchando esta noche muy especial de 1 de agosto a Palmenia Pizarro con su emblemático histórico Cariño Malo. Escuchamos esta canción para saludar y felicitar a nuestra querida Palmenia por su cumpleaños y tantos cumpleaños que vengan muchos más en esta querida cantante y en su larga ya trayectoria musical. Cariño Malo, ¿quién no ha escuchado Cariño Malo de Palmenia Pizarro? Un beso y un cariño bueno para usted, querida Palmenia. Un cariño bueno también de parte de las compañeras de Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, integrante de la red TRASSEC, que es la red de mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe, quienes se organizan también para dar cariño bueno a tantas compañeras trabajadoras sexuales que no lo han pasado bien en tiempo del COVID-19. Contarles que desde que apareció el COVID, las compañeras se han organizado para entregar ayuda solidaria en alimento a las compañeras, a las amigas más precarizadas en tiempo de pandemia, en tiempos del coronavirus. Siempre Viva en Vivo se reunió, estuvo con las compañeras de Fundación Margen esta última semana de julio, donde entregaron sus bolsitas, su mercadito, como llaman las compañeras, a la ayuda en alimentos que se entrega mensualmente en Fundación Margen. Siempre Viva en Vivo estuvo con ellas ahí y recogió estas motivaciones, recogió estos muy importantes testimonios. Escuchemos.
Hola, buenas tardes. Soy Nancy Gutiérrez, presidenta de la Fundación Margen. Aquí estamos todas reunidas las compañeras, tratando de reunir la mercadería que nosotros le entregamos a nuestros pares con el tema del COVID y no se puede trabajar. Y agradecer a las personas que nos han apoyado con las donaciones. Muchas gracias.
¿Cada cuánto tiempo hacen este operativo de entrega de mercadería a las compañeras trabajadoras sexuales?
Una vez al mes. Todos los últimas semanas del mes se le entrega el mercadito a las compañeras. Se les llama y vienen así por día 5, porque cuando se puede reunir más personas acá, pero se le entrega a todas las compañeras.
¿Quiénes colaboran? ¿Cómo reúnen los recursos?
Hay organizaciones que nos han apoyado y una fundación, la familia Carter y el nombre no me lo sé todo, lo tengo anotado, gracias. José Aldunate y
Mujeres Iglesia, dice
Mujeres
ella.
Mujeres Iglesia, sí.
¿Y qué dicen las compañeras cuando reciben el mercadito? Como
muy agradecida,
dicen ellas?
Muy agradecida. le decimos que disculpen lo poco, pero para ellas es mucho, es harto. Siempre nos dan las gracias a todas las compañeras que estamos aquí reuniendo estas bolsitas para entregárselas a las compañeras. Incluso se le entrega pañales a las compañeras que tienen niños también. O sea, todos en este momento estamos todos con las dificultades de alimento por no poder trabajar como corresponde, como deberíamos hacerlo.
¿Y esto se va a mantener mientras esté el COVID-19?
Mientras esté el COVID-19 se le va a reunir a las compañeras un mercadito mensual.
¿Y a quiénes te acompañan aquí hoy día?
Las compañeras está Herminda González, la Cata, la Carolina, que se nos confunde porque Cata y Carolina ya no sé qué es quién, y nuestro compañero Víctor Hugo Robles también, que nos acompaña aquí con el tema de la transmisión.
Ya, saludos chiquilla, gracias.
Hola, soy Carolina González, trabajadora sexual y parte del equipo profesional de Fundación Margen. Este mes, al igual que todos los meses desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, estamos llevando a cabo la campaña de apoyo solidario a las compañeras. Este apoyo consiste en la entrega de cajas de mercadería, de pañales, de leche para las compañeras que son madres. Porque la verdad es que desde que empezó la pandemia, ellas han visto muy afectado su trabajo, no han podido realizar su trabajo como corresponde debido al toque de queda, debido a las restricciones de traslado, de movilidad, debido a los cambios de fase muchas veces inesperados que ocurren, y no han podido llevar el sustento a su hogar, a su familia. Muchas son jefas de hogar. Entonces por eso es que estamos realizando esta campaña hoy en día, y queremos darle muchas gracias a todas aquellas donantes que han aportado a realizar esta campaña. Muchas gracias a la comunidad José Aldunate, a las mujeres de iglesia, a la familia Fernández Carter y a todas aquellas que nos siguen en las redes sociales y que han podido aportar con su granito de arena. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado y que seguirán colaborando con Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales, y muchas gracias a usted también, que auditor, auditora de este programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, que también ha hecho su aporte, y si no lo ha hecho, en agosto tendrá la oportunidad de apoyar a las trabajadoras sexuales, porque el pueblo ayuda al pueblo.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después.
Ya estamos llegando casi al final de este muy especial programa de primero de agosto, no sin antes actualizar lo que está pasando en el Parlamento. Mucha información se ha entregado sobre el matrimonio igualitario, que avanza poco a poco, lento para algunos, rápidos para otros, en el Parlamento chileno. Queremos saber, que nos pongan ahora en la actualidad, ¿qué está pasando con el derecho de las familias, de las otras familias, los derechos filiativos? Conversamos con nuestra querida amiga colaboradora de este programa, Claudia Amigo, para que nos ponga al día sobre los derechos filiativos en Chile. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo. Muchas gracias por este informe en especial, aquí, para Siempre Viva, Nunca Invita.
Hola, me llamo Claudia, de Familia es Familia, y quiero mandarle un saludo a todas las personas auditoras de Siempre Viva en Vivo. Gracias nuevamente por el espacio. Nosotras desde Familia Familia, la agrupación Lesbica Rompiendo Silencio y Corporación Humanas, hemos estado trabajando en el proyecto de ley que busca regular la filiación, y queríamos actualizar la información, lo que está pasando hoy en día. Cada jueves, entre las 5 y 6 y media, se está reuniendo la Comisión de Infancia para discutir en particular las indicaciones y el articulado de nuestro proyecto de ley, que busca regular el vínculo de parentesco que existe entre hijos, hijas e hijes y sus madres o padres del mismo género. Esto involucra mirar a fondo los derechos igualitarios de las personas menores de edad que merecen ser reconocidas, y no por la ley actual, que solamente reconoce a un tipo de familia, sino que se les reconozca la familia del cual pertenecen, la familia del cual donde nacen, donde son criadas, y por supuesto respetar su identidad. La identidad familiar es muy importante y no podemos dejarlo en manos de unos pocos. Tenemos que conversar esto colectivamente, ver esto de una manera muy responsable con las personas encargadas de legislar sobre la materia, que son los senadores y las senadoras, ¿cierto?, de la Comisión de Infancia en este momento. Esperamos que prontamente puedan terminar con la discusión en particular para que se vaya a la sala y luego a la Cámara de Diputados y ahí ver qué avance. Ha tardado harto, sí, en avanzar en nuestro proyecto de ley. ¿Por qué? Porque ingresó en 2016, nunca se le asignó ningún nivel de urgencia. Creo que no es un tema que le compete a muchas personas, porque, claro, las familias que son de disidencias sexuales y de géneros no somos mayoría, entonces, en ese sentido, no hay una prioridad ni tampoco una voluntad política para verlo, sino que así hemos sido nosotras, las lesbofeministas y feministas, que hemos puesto esto sobre la mesa, y desde la sociedad civil hemos presentado esta demanda. Entonces, si llegamos a buen puerto, si llegamos a terminar esta discusión en particular, esperamos que prontamente se pueda ver en la Cámara de Diputados. Eso sería ideal y en algún momento, ojalá más pronto que tarde, que se promulgue, ¿cierto?, esta ley para que todos les hijes cuenten con los mismos derechos de filiación y que ninguna persona menor de edad de familias de las disidencias sexuales de género quede sin su reconocimiento, porque eso es grave. No podemos vivir en un país donde se hace oído sordo o se elige no ver que nuestras familias también existen. Entonces, por eso, la campaña nuestra va a seguir siendo con harta fuerza, derechos filiativos ahora, independiente de la relación de pareja de sus madres o padres LGBTQI+.
Ahora sí que nos estamos yendo para regresar el próximo domingo 8 de agosto. Ya vamos camino, derechito, como digo yo, zigzagueante, a septiembre y las fiestas pachas. Hay que cuidarse. Los especialistas dicen que viene otra ola, así que no confíe usted en estas libertades que entrega el Ministerio de Salud y el Gobierno de Chile, porque estas libertades, mayor libertad implica mayor responsabilidad, pero implica también el riesgo, la posibilidad de contagio del COVID-19. Así que muchas gracias por escucharnos, por compartir todos los días domingo con este programa Siempre Viva en Vivo. Saludos muy especiales a todos los que nos escucharon. Saludos, por supuesto, a nuestro querido Mario Acuña, que nos escucha ya por Buina, Mariana, el Duende, a los presos políticos de la revuelta social. Ya es una obligación saludar a los presos políticos. Una obligación también saludar a todas las amigas que hacen posible este programa. Margen, Herminda González, Nancy Gutiérrez, Milady, Carolina, Catalina, Pepa, mi querida Alicia Araya, a Esteban Arevalo, por supuesto, a nuestro querido abogado, al viudo que está por allá, por el sur, y escucha este programa. Recordarle que es muy importante colaborar, apañar, solidarizar con los negocios de barrio, con las ferias libres, con el negocio que con esfuerzo muchas familias levantan. Nosotros estamos promocionando el restaurante palestino, el más chileno de los árabes. Es la avenida Perú 661, comuna de Recoleta. Ya están en fase 3, así que puede asistir al local, adentro y afuera, tienen terraza. La comida más rica, la comida más barata de todo Santiago. Restaurante palestino, el más chileno de los árabes. Pida un descuento a nombre de Siempre Viva, Nunca Inviva. Muchísimas gracias también y saludos de amor, de complicidad a todos los que acompañaron la grabación de este programa. A nuestra querida Sonia Bravo Núñez, a Isabel Resiste, a Nanachi, a Norbu con unos números medio raros, 8559, él o ella entiende. A J de la Florida, al señor Funge y a tantas otras personas más que escuchan este programa. ¡A Pelusa! Saludos también a nuestra querida amiga Tamara Casado, desde allá de Coquimbo. Un beso y un abrazo para ella, que va de precandidata a diputada. Todo nuestro apoyo, nuestro Nehuen, nuestro cariño. Sería una excelente diputada, la primera diputada transexual de la República, la primera diputada trans. Ahí va a estar. Ojalá que esté en la papeleta, ojalá que sea la primera diputada y que vengan muchas más. Así como también que sea senadora por acá, por la región metropolitana, nuestra querida y valiente Fabiola Campillay. Hay que apoyarla. Yo la estoy patrocinando, así como muchas otras personas, a través del Cervel. Métase, cervel.cl, y patrocine a nuestra querida Fabiola Campillay. Por el respeto a los derechos humanos, todos apoyando a Fabiola Campillay. Todos apoyando también a nuestra querida amiga, ex candidata constituyente, una persona clave, una compañera también colaboradora de este programa y de tantas otras iniciativas de personas trans, del movimiento de la diversidad sexual y de la disidencia sexual en nuestro país. Hablamos de la licenciada en Derecho Constanza Valdés, quien ahora es una escritora. Tiene un libro de crónicas, tiene un libro también de ensayo que se llama Cuerpo Equivocado, donde narra todo lo que ha sido el proceso legislativo de la ley de identidad de género y su propio proceso también político, que la está llevando también a ser una persona, un activista cada día más incidente en nuestro país. Queremos dedicar esta hermosa canción que se escucha de fondo a Constanza Valdés y a todas las compañeras trans de nuestro país. Bomba estéreo para Constanza Valdés y bomba estéreo para usted que escucha nuestro programa, que escuchó nuestro programa hoy día primero de agosto, inaugurando este agosto pandémico, este agosto donde tiene que cuidarse, protegerse del COVID-19 y también del VIH. Muchísimas gracias al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hizo posible este programa, a los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de Chile, a nuestro querido Alexis Gaete, que deja tan bonito este programa, mueve las perillas, mueve también su ingenio, su creatividad y su talento para mejorar esta grabación, esta entrega radial de cada domingo aquí en Siempre Viva, Nunca en Viva. Muchas gracias a los auditores, muchas gracias a usted por acompañarnos y por hacer posible este programa todos los días domingo, todas las noches de domingo, para decirle, como le diremos el próximo domingo 8 de agosto, bienvenidos, bienvenida, gracias por escucharnos. Se despide de usted Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, esperando reencontrarnos el próximo domingo para decir, aquí estamos con usted para siempre y por siempre, en Siempre Viva, Nunca en Viva. Buenas noches.
Mi nombre es Constanza Valdés, soy activista trans y feminista, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y además recientemente lanzamos un libro titulado Cuerpo Equivocado, Identidad de Género, Derechos y Caminos de Transición. En este libro particularmente hacemos un análisis a través de 5 capítulos de lo que ha sido y lo que es la realidad de las personas trans en el ámbito de la educación, de la salud, del trabajo, de la vivienda, niñez e infancia, personas privadas de libertad, pero además cifras y estadísticas al respecto. Y lo mismo respecto a lo que fue la ley de identidad de género, la tramitación, cómo fue durante sus 5 años y medio, las problemáticas incluso con el Tribunal Constitucional, y cuáles son los aspectos principales de esta ley, cuáles son sus desafíos, su ausencia, sus críticas, cómo ha sido un año de su implementación a propósito de eso. Y además tenemos una parte en la cual tiene un componente muy personal, donde relato un poco de mi historia de transición, cómo llegamos al mundo del activismo, de la política, y también cómo fue la candidatura y la campaña constituyente con un apartado especial relevante a lo que significa, cuáles son los desafíos en torno al proceso constituyente y las personas trans. En ese sentido, el libro no solamente pretende ser el primero en el cual se aborda la ley de identidad de género y estos aspectos, sino también constituirse en un relato político respecto a lo que una mujer trans que ha sido testigo y ha sido parte también de la tramitación y de estas experiencias políticas, de qué manera eso influye al momento de la toma de decisión y cómo también la representatividad sigue siendo tan fundamental e importante en esta materia. En ese sentido, una de las cosas muy importantes también del libro es que además explica y aborda los conceptos de identidad, expresión de género de forma muy pedagógica, la despatologización. Entonces también busca ser principalmente una puerta de entrada a muchas personas que todavía no manejan bien esta temática o que desean conocerla sin conocerla. El libro actualmente se encuentra en preventa en www.lapollera.cl hasta el domingo con un 20% de descuento con despacho a domicilio. A partir del 5 de agosto se encontrará en ebook, en Amazon principalmente. Y a partir del próximo lunes, 2 de agosto, se encontrará en todas las librerías a nivel nacional, dependiendo también la distancia. En algunos casos va a estar disponible en Santiago, en Valparaíso, en Viña, en Luna, en La Serena, pero quizá en otros lugares como Puerto Montt, Puerto Arena, Punta Arena, Magallanes, probablemente vaya llegando a fines de semana o al inicio de la segunda semana de agosto. Pero el libro estará disponible.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.